Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mario Butrón, soy anciano de la iglesia y líder del Ministerio de Misiones y de On the Rock. Ya acá en iglesia desde el 2006, congregándome, acepté al Señor como mi Salvador en el 2007 y desde el 2009 empecé a servir ya en iglesia en los ministerios, ¿no? Desde el 2013, líder de misiones. Y sigo, he movido muchos lados de misiones con la iglesia, con la congregación. Así que ya anciano de la iglesia desde el año pasado. Así que un gusto verlos hoy día y qué bueno que hayan decidido venir acá a escuchar la clase del cesacionismo. A veces me equivoco, me van a disculpar en pronunciar bien eso. Una palabra que no la uso mucho. Pero ahí. Vamos a ir adelantando y más, hace rato estaba hablando más o menos con los hermanos qué quiere decir cesacionismo, ¿no? Cesacionismo es algo que ha cesado, que ya no tiene uso, que ya terminó. Entonces sobre eso vamos a ir desarrollando la clase hoy día y poquito más abocado a lo que es la palabra de Dios, a lo que fueron los dones que se dieron en la iglesia al principio de la iglesia cristiana, o sea, la iglesia que viene para Cristo, ¿no? Ahí se dieron ciertos dones, pero los dones han estado dados desde el principio de la creación. Siempre Dios ha dado dones a cada persona, pero ahí vamos a ir desarrollando. Ese es más o menos el contexto de lo que vamos a estar hablando hoy día, de los dones que ya no están en uso. Vamos a ir entendiendo poquito a poquito, ¿ya? Así que antes de empezar, vamos a... Me encargaron que apriete un botón aquí. Voy a tener que empezar de nuevo, hermanos. Ok, ya. Vamos a orar para empezar la clase, así que inclinemos nuestros rostros. Dios Padre amado, Todopoderoso Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos das acá, Señor, para estar aquí reunidos, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, te pedimos discernimiento, que tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumines y podamos entender lo que tú nos quieres enseñar hoy día, Señor, sobre los dones. Estos dones, Señor, que tú has dado, Señor, para que la iglesia pueda arrancar, Señor, para que los profetas, Señor, en su tiempo también puedan ser validados de que fueron enviados por ti, Señor. Y en el transcurso de la historia hemos visto que siempre tú has estado comunicándote con nosotros a través de tus profetas, siervos tuyos, ¿no, Señor? Así que oramos y te pedimos que todo esto salga de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Oramos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, más que todo, como iba diciendo, esta clase vamos a ver lo que es el cesamiento de los dones espirituales que se dieron en la iglesia cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y les dice a sus apóstoles: esperen en Jerusalén y el Espíritu Santo es necesario que llegue a ustedes para que ustedes puedan entender más de lo que yo les he estado enseñando. Necesitan al Espíritu Santo para entender, dice, porque no sé si se acuerdan, los apóstoles decían, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más necesitamos saber? ¿No? Y él decía, no le puedo contar más, dice, porque ustedes no van a entender. Necesitan al Espíritu Santo para que ustedes tengan entendimiento. Y a raíz de eso, nosotros los cristianos necesitamos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para entender la palabra de Dios, ¿no? Entonces era necesario y era lo que se cumple, de que sí necesitamos nosotros al Espíritu Santo para entender las Escrituras, ¿no? Entonces, no sé dónde está mi Biblia, ahí por ahí. Es necesario, hermano. Entonces, el Señor Jesucristo le está diciendo, va a llegar el Consolador, esperen, y el Espíritu Santo les va a hacer cosas, como ellas van a tener los dones que necesitaban los apóstoles. Estos dones eran los de milagros, de señales, que eran necesarios para que puedan probar lo que el Señor Jesucristo había enseñado, y más que todo probar de que Él era Dios y era hombre a la vez, y que Él vino con una función, la redención y la salvación. Eso es lo que tenían que explicar los apóstoles, pero para eso necesitaban poder, un poder de Dios, que eran hacer milagros, hablar en lenguas, sanar, ¿qué más era? Y... Ahí vamos a ir viendo. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy día y nos vamos a basar en Hechos capítulo 1, versículos de 1 al 5 y Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Si ustedes abren su Biblia, yo lo tengo de todos modos acá y lo vamos a ir leyendo. Si se fijan, en La promesa del Espíritu Santo es lo que estaba dando hace un tiempito la introducción. Dice Hechos capítulo 1, del 1 al 5, dice: en el primero tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto está diciendo Pablo, ¿no? A Teófilo, ¿no? Hasta el día en que fue recibido arriba nuestro Señor Jesucristo, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables. Ahí ya nuestro Señor Jesucristo resucitado, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, hasta vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no de muchos días. Entonces, Señor Jesucristo, antes de ascender, le dice: esperen, que necesitan al Espíritu Santo. Les he estado enseñando por 40 días, pero es necesario que venga el Espíritu Santo y les haga entender y les dé mejor conocimiento, porque no les iban a entender, pues no tenían a Dios, no en conexión, no Dios, Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y nosotros, no sé, es el canal para que nosotros podamos entender las Escrituras, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos ilumina a través de ella, ¿no? Entonces, eso es lo que era, le estaba diciendo la promesa, ¿no? Y ya, cuando viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, del 1 al 3, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas. Ese era el Espíritu Santo, ya que le estaba llegando a ellos, a los apóstoles, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí había bastante, era una ciudad grande donde habían, como aquí en Estados Unidos, tenemos una, es multicultural y hablamos diferentes idiomas, ¿no? Entonces, más o menos así es el contexto, ¿no? Que estaba ahí en Jerusalén. Y ¿de dónde me quedé?
Y estaban
atónitos y maravillosos, diciendo: mirad, no son galileos todos estos los que hablan, como diciendo, estos hispanos no son hispanos de Latinoamérica que hablan inglés, francés, portugués y alemán, así más o menos, ¿no? Así el contexto, ¿no? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Se imaginan la diversidad, ¿no?, de cultura que había ahí, ¿no? Entonces, y ellos hablaban ese idioma, entonces todos los entendían, ¿no? Les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están llenos de vino, ¿no?, que están borrachos. Pero en realidad estaban llenos del Espíritu Santo, en el cual ahí es cuando llega el Espíritu Santo a ellos, y Dios en su poder les da estos dones para que ellos puedan hablar en diferentes lenguas sin necesidad de haber estudiado, porque es un poder de Dios. Es más o menos que yo no sé hablar francés y Dios decía: mandarme el Espíritu Santo con esa capacidad de que yo pueda hablar francés y ustedes me puedan entender, si es que alguno habla francés aquí. Entonces, más o menos era eso, ¿no?, lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en ese momento. Entonces, este es el momento, hermanos, cuando llega el Espíritu Santo y le da los dones temporales, que lo vamos a ir estudiando, aparte de otros dones que también vinieron en conjunto, pero los dones temporales son los dones de señales, ¿no?, que lo vamos a ir viendo más un poquito. Pero antes de que empecemos a estudiar, lo que les voy a mostrar aquí, esto es lo que creemos en nuestra iglesia, ¿ya? Es la declaración de Emmanuel Bible Church. No es solo esto. Si ustedes quieren ir a la website, ahí está nuestra declaración de fe de Emmanuel Bible Church. Está en español como también en inglés. Pero esta sección habla sobre lo que creemos sobre los dones. Así que lo vamos a leer para que estemos en contexto. Dice: el Espíritu Santo concede dones a los creyentes para que sirvan al cuerpo de Cristo y alcancen al mundo con el Evangelio, ¿no? 1 Corintios 12, 4, 7, 1 Pedro 4, 10, Los dones espirituales deben ser utilizados de manera apropiada y ordenada. 1 Corintios 14, 40, con amor, 1 Corintios 14, 1, y sin causar división, 1 Corintios 12, 15. La posesión de dones especiales no es señal de madurez espiritual, por el caso, ¿no? Y dichos dones no se deben utilizarse para promoverse. La autopromoción no es correcta, hermano. No porque yo, Dios me ha dado el don de ser maestro, me voy a sentir más que ustedes, hermano. No. Dios me ha dado ese don para que yo la ejercite y tenga responsabilidad ante Dios de administrar bien hacia ustedes ese don que Dios me ha dado. Nada más eso, hermano. Todos somos iguales, pero Dios capacita a cada uno con diferentes dones y que uno debe administrarlo con prudencia, ¿no? Y enseñando a la iglesia, que ese es el objetivo. Ahora, sobre los dones temporales, ahí abajito le puse en negrilla, dice, creemos que los dones de señales como el apostolado, profecía, sanidad, milagros y lenguas sirvieron para autenticar el ministerio y el mensaje de los apóstoles. En Efesios 2:20, Hebreos 2:1-4, 2 Corintios 12:2, y sirvieron en el establecimiento de la iglesia. 2:41-47, 9:31-42. Aunque Dios sigue demostrando su milagroso poder y habilidad de sanidad, creemos que los dones de señales en la forma que fueron dados a la iglesia primitiva no están vigentes hoy. Entonces esta es nuestra declaración de fe. Esto es lo que creemos nosotros en la iglesia de Immanuel Bible Church. Voy a hacer una pregunta acá. ¿Todos somos cristianos? ¿Sí? ¿Amén? ¿Nadie que no haya recibido todavía al Señor como su Salvador? ¿No? Me hace más fácil mi clase. Entonces, estos dones, hermanos, Dios desde la creación ya nos ha predeterminado a nosotros y Él ya nos ha diseñado con un don. No con un don, con varios dones. A veces tenemos dos, tres, cuatro dones, pero que lo debemos aplicar en unanimidad para la iglesia, con el objetivo de glorificar a Dios. Ese es nada más el objetivo de tener los dones. Entonces, Dios, como ya nos predeterminó, nos dio nuestros dones, también era necesario que Dios dé dones, porque si ustedes se acuerdan, en Génesis, Dios creó al mundo, Adán y Eva vivieron en el paraíso y fueron destituidos porque desobedecieron. Entonces, el corazón se endura del hombre y es necesario que Dios siga hablando a los hombres, porque Él en su amor, en su inmensa misericordia y gracia, Él quiere que nosotros seamos salvos. Pero como el hombre se endurece, no había forma que Dios les hable, Él era necesario que escoja hombres para que le hable a su pueblo. ¿Y estos hombres quiénes eran? Los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos cuatro grandes profetas que Dios les dio poder. ¿Para qué? Para que les hable de Dios, de todo lo que Dios quería para el pueblo. ¿Y estos profetas quiénes fueron? Sí, había muchos profetas, pero eran cuatro profetas que tenían poder de señales, de profecía, sanidad, milagros y lenguas, ¿no? Moisés, vamos en orden. Moisés, después ¿quién lo sucedió?
Josué,
Elías y Eliseo. Esos fueron, no quiere decir que los otros no eran profetas, pero estos cuatro Dios utilizó con un propósito y les dio esa capacidad de tener poder, ¿no? Entonces, Dios, si se dan cuenta, siempre ha usado hombres para darse a manifestar desde que nosotros fuimos sacados. Nosotros digo porque, bueno, venimos de Adán y de Eva, fueron sacados del paraíso. Ya no hubo esa comunión directa. ¿Por qué? Porque ya estamos en pecado. Ahí no estaban en pecado y Dios caminaba con Adán y Eva y hablaban normal. Entonces no había eso, ¿no? En cambio ahora, si se nos aparece Dios, pues nos hacemos humo, yo creo, ¿no? Porque Él es puro, es glorioso. Entonces nosotros seguimos todavía en pecado, aunque estamos caminando en santidad, pero todavía no hemos tenido esa regeneración de nuestro cuerpo en glorificación, ¿no? Entonces por eso, eso era la necesidad de Dios, de hablar a su pueblo, ¿no? Y ahí es donde viene ahora ya, con este contexto que les acabo de dar, en nuestro tiempo es donde hay el cesacionismo que nosotros creemos y hay el continuismo. Hay algunos grupos, sectores que creen que estos dones primitivos que fueron para la construcción o la iniciación de la iglesia siguen en uso. A eso se los llama los continuistas. Lean mejor. Entonces es un debate, hermanos. Y cuando les preguntaba acá quiénes son cristianos o quiénes no son, gracias a Dios todos son, y estamos con el cesacionismo, ¿no? Entonces no creo que vamos a tener mucha discusión con el continuismo, pero es necesario explicarlo, hermano, qué es el cesacionismo y qué es el continuismo. Ahora, aquí ya les había preguntado hace un momento, no sé los que han llegado, si alguien quiere responder un poquito, ¿qué es el cesacionismo? ¿Qué creen que es el cesacionismo? Con lo que ya hemos dado una pequeña introducción.
Es algo que ya ha cesado.
Algo que ya ha cesado. Pero hablando ya de la palabra de Dios, son los dones de señales, ¿no? Que Dios dio al principio para la iniciación de la iglesia, pero que también Dios, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, para que Dios hable a su pueblo y le crean, ¿no? Porque se imagina cuando el pueblo estaba en Egipto y Dios le da la comisión a Moisés de que saque a su pueblo, pero dice Moisés, ¿por qué me escoge a mí si yo no sé ni hablar? Le dice, tengo vergüenza. Tal vez parece que era tartamudo, ¿no? Pero Dios le dice, no te preocupes, te voy a dar a tu hermano Aarón, que es el que por vos va a hablar, pero yo voy a hablar a ti y tú le vas a decir a tu hermano y tu hermano va a hablar al egipcio, ¿no? Entonces Dios siempre usa hombres, pero le da el poder. ¿A quién le daba poder solo? A Moisés. Moisés es el que hacía las señales, ¿no? Entonces siempre iba Moisés con Aarón, donde el faraón, y ahí hacía, ¿no? Entonces era necesario que estos poderes estén en ese tiempo para que le crean de que Moisés y Aarón estaban con Dios, venían de parte de Dios. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento, los apóstoles eran necesarios que ellos, porque ellos venían a decir todas las maravillas y cosas que había hecho Jesucristo, pero era necesario que ellos sean creídos, que venían de parte de Jesucristo, de Dios. Entonces por ello ellos tenían ese poder, ¿no? Y ahí más adelante lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué es el cesacionismo? El cesacionismo, dicen que creen que el Espíritu Santo ya no da, o sea, los cesacionistas creen que el Espíritu Santo ya no da soberanamente a los cristianos individuales los dones temporales, relacionados con las señales, también conocidos como dones milagrosos de Cristo en el Nuevo Testamento. Eso es lo que nosotros creemos, hermano, que ya esos dones ya no los da Dios a los hombres. No quiere decir que no hay dones de milagro, dones de sanidad. Dios en su poder y en su soberanía puede operar dando sanidad a alguien o haciendo milagros, pero ya no usa hombres. Entonces por eso dice acá temporales relacionados con las señales, también conocidos como de dones milagrosos. Y más abajo dice, los dones milagrosos jugaron un papel único en la obra del Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Testamento y nunca tuvieron la intención de ser normativos fuera de la era apostólica del primer siglo. ¿Qué se refiere cuando fuera de la era apostólica? Solamente fue dado cuando estaban los apóstoles. A ellos y a otro grupo más les dieron dones. Porque ¿cuántas personas más estaban reunidos cuando vino el Espíritu Santo con los apóstoles? ¿Se acuerdan? ¿Han leído esa parte de la Biblia? En total eran 120 personas, ¿no? Entonces 120 personas fueron distribuidas con dones. Pero los apóstoles le dieron los dones de milagro, le dieron los dones de hacer sanamiento, todas esas cosas, ¿no? Ahora dice acá abajito, dice, el cesacionismo es a menudo mal entendido. Se nos acusa de creer que Dios ya no hace milagros. Hermano, nosotros creemos que hace milagros, ¿no? Evidentemente, ¿no? Yo creo que el milagro más grande que nosotros creemos es cuando una persona muerta en pecado acepta al Señor Jesucristo y es regenerado para salvación, porque solo lo hace Dios ese poder. Dios es el único que convence y nos salva. Entonces, ese es un gran milagro que podemos ver, ¿no? Una pregunta hasta acá sobre el cesacionismo. Algo en general, pero ahí. Entonces, eso es lo que creemos lo que es el cesacionismo, y algunas personas creen que nosotros creemos que Dios ya no hace milagros. Así hace, creemos nosotros que Él hace milagros. Ahora vamos a ver qué es el continuismo. Esa lengua, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué quiere decir continuismo? ¿Alguien si puede aquí? ¿Una persona así? Levante su mano.
Algo que continúa.
Continúa, ¿no? Es obvio, ¿no? La palabra lo dice, ¿no? Entonces, el continuismo, dicen, los continuistas, ¿quiénes son? Que vamos a ver después. Creen que los dones milagrosos continúan sin disminuir desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Y disminuyeron durante la mayor parte de la era de la iglesia, pero fueron restaurados al principio del siglo XX. hay unos grupos, tendencias que dicen que vinieron estos dones y que sí decayeron en un determinado tiempo y después de nuevo volvieron a salir a la luz, más o menos en 1900, que esos son los que creyeron los pentecosteses y que creen que ahora están vigentes esos dones y que siguen haciendo milagros, sanando, todas esas cosas. Pero eso es, nosotros no creemos eso, pero ellos es lo que ellos creen, ¿no? Después vienen los carismáticos y dicen que ya tienen, el Espíritu Santo les hace sentir cosas diferentes, que empiezan a hablar en lenguas, y esos son los carismáticos, ¿no? Entonces, ese es el continuismo, eso es lo que cree el continuismo, ¿no? Que son, ¿quiénes son? Los pentecostales, los carismáticos y la tercera ola. La tercera ola es la combinación de los dos, o sea, son los mismos. Ya, sí. Entonces, no tengo nada en contra de los continuistas, pero yo creo que al final van a rendir cuentas. Volviendo un poquito aquí a los carismáticos, dice, el movimiento carismático se basa en la idea de que la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos es un modo normal de operar en este momento. Todos esos dones, todos esos acontecimientos que hubo en Pentecostés, creen que es un modo normal de operar actualmente. Ellos no creen que solamente fue para el uso de la edificación de la iglesia y que terminaron con la muerte del último apóstol, que fue Juan. Entonces ellos siguen pensando que esos dones siguen vigentes, que en un momento bajaron y que nuevamente en 1900 volvieron a salir, y que en 1960 empezaron a sentir cosas espirituales. Entonces eso es lo que ellos creen, ¿no? De ahí estamos hablando de los carismáticos, los pentecostales. Entonces sostienen que ciertos dones y ministerios del Espíritu Santo han sido restaurados en la iglesia, lo que ha dado lugar a niveles más profundos de intimidad y mayores experiencias sobrenaturales, por ejemplo, hablar en lenguas, profetizar y sanar a las personas de enfermedades y dolencias. Esta pregunta yo me hago, hermano, y le hago la pregunta a ustedes. Si está ese don de sanidad, ¿por qué sigue habiendo enfermos? Si hay don de milagros, ¿por qué sigue muriendo la gente?
Los hospitales deberían estar vacíos.
Exacto, exacto. Entonces,
carecen de fe.
Los carismáticos nacieron porque la iglesia católica se dio cuenta que el protestante, la iglesia protestante, estaba acaparando bastante católicos y quisieron hacer algo parecido.
Claro.
Por eso fue que nació los carismáticos.
Sí, pues sí. No quería entrar mucho en ese detalle, más o menos cuando iniciaron los pentecostales, los pentecosteses, dice que no me acuerdo el nombre, una persona empezó a hablar en lenguas y aquí en Estados Unidos, y hablaba en lenguas y nadie le entendía, pero él decía que hablaba chino, y hasta que decidieron llevarlo a China a enseñe, y empezó a hablar en chino supuestamente y ningún chino le entendió, entonces no hablaba chino, entonces fue una vergüenza, ¿no? Entonces, y creo que hasta lo metieron a la cárcel, acá algo por ahí pasó.
Sí, pero es tan, o sea, yo entiendo que es una postura, ¿no?, de los carismáticos, y si hablas con un carismático va a defender su postura, ¿no?, de mil maneras, pero si estudiamos el carácter de Dios, ¿no?, Dios no es un Dios de desórdenes, y podemos ver que un poco se contradice con el carácter y los atributos del Señor, ¿no?
Claro.
Y también causa una desilusión grande porque si estás en una iglesia carismática y de repente tú no sientes nada, ¿no?, de lo que dicen ya los que están ahí, o no hablas en lenguas, o no te, o sea, dices, ¿por qué yo no? Yo también quiero, pues, estar en la movida. Entonces te desilusionas, y más bien es como en contra de el Señor Jesús.
Correcto, exacto. Sí, sí, evidentemente. Entonces, volviendo a que dice, ¿no? Tengo mi nota, que dice, los carismáticos afirman haber desempeñado un papel clave en la revitalización de la persona y la obra del Espíritu Santo en el siglo XX. Sostienen que ciertos dones y ministerios del Espíritu Santo han sido restaurados en la iglesia, lo que ha dado lugar a niveles más profundos de intimidad y mayores experiencias sobrenaturales, sobre, ejemplo, el hablar en lengua, profetizar y sanar a las personas enfermas que tienen también dolencia, ¿no? El movimiento carismático se basa en la idea de que la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos es su modo normal de operar. El Espíritu Santo trabajó de una manera única en el primer siglo, Él nunca tuvo la intención de que ciertos aspectos de su ministerio continuaran a través de la era de la iglesia, ¿no? Estos son los dones. Su ministerio fue escrito durante la vida y ministerio de Jesús, los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces esos son los dos que creen los carismáticos. Y hay algunos apuntes a favor que he tomado aquí de los continuistas, dicen, ¿no? El continuismo está formado por tres grupos que ya hemos visto, ¿no? Los pentecostales, carismáticos y la tercera ola. Y aquí lo voy a volver a leer, lo que está ahí. Dice, afirman que el Nuevo Testamento no establece explícitamente que los dones milagrosos cesarán durante la era de la iglesia. Eso es cierto. En una parte de la Biblia dice que estos dones cesarán durante la era de la iglesia. Pero también el Nuevo Testamento no dice que continuarán. Entonces, la evidencia bíblica claramente muestra que ciertos aspectos de la obra de Dios en la iglesia primitiva ha cesado, ¿no? Los continuistas enseñan que algunos pasajes del Nuevo Testamento implican que los dones milagrosos continuarán hasta que Cristo regrese, basándose en las Escrituras, en 1 Corintios 13:10. No lo vamos a leer porque no estoy ni en la cuarta parte.
Sí, dale. Es bien delicado realmente, pues como creen los carismáticos, porque y es bien difícil de poder entender, porque cuando hablamos de lenguas o profetizar o sanar, voy a decir sanación, si yo pienso de que de alguna forma yo puedo orar para que esa persona se sane y esta noche oro por esa persona y el día de mañana se muere, ¿cómo voy a quedar? ¿Se va a quedar conmigo?
Claro.
No se va a hacer mi voluntad, se va a hacer la voluntad de Dios. Okay. Es lo mismo con profetizar y hablar lenguas. O sea, tiene que ser para la gloria de Dios. O sea, tiene que haber un sentido para poder, digamos, entender que esto sí ha cesado. Correct. Pero sí, como tú has dicho, o sea, no hay, los milagros no van a cesar porque Dios es milagroso, es poderoso. Claro. Pero nos tenemos que sujetar a que es que viene de parte de Él, ¿no?
Correcto. Sí, son los milagros, ya siguen habiendo, creemos que siguen habiendo los milagros, pero ya no atribuidos a través del hombre, ¿no? Dios en su voluntad, él da, hace milagros, ¿no? Hoy en día, porque a veces un paciente está enfermo y diagnosticado por los médicos que va a morir, y la iglesia oramos, y ante todos los detalles de los médicos, por la oración y la voluntad de Dios se salva. Entonces ese es un milagro, hermano, ¿no? Dios ha oído las oraciones, pero es en su voluntad. Nosotros podemos pedir a Dios, pero Dios en su voluntad va a ceder. Entonces cuando sucede eso es un milagro. Entonces quiere decir que Dios sigue haciendo milagros, ¿no? Pero en su voluntad y en su tiempo, ¿no? Entonces eso, pero eso es lo que nosotros creemos. Me voy a pasar a la siguiente. Volvemos a los cesacionismos. Dice, los cesacionistas creen que Dios puede hacer un milagro si así lo decide para gloria de su nombre, lo que decía el hermano Osvaldo, ¿no? El cesacionismo también enseña que el Espíritu Santo es de alguna manera capaz de dar una habilidad milagrosa a alguien hoy. Si Dios en su voluntad quiere dar una habilidad a un hombre, la va a dar, pero es en su voluntad, ¿no? El cesacionismo no enseña que Dios no habla o que guarda silencio hoy en día. Para ser más claro, hermano, no creemos que Dios está hablando audiblemente como lo hizo en las eras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al principio, ¿no? Tampoco creemos que Él está dando revelaciones a través de visiones y sueños. Pero sí creemos que Dios está hablando hoy a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es la forma que Dios nos habla ahora, en su palabra, a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es lo que nosotros creemos los cesacionistas, ¿no? Y vamos a volver después si no da tiempo. Ahí a los versículos, no quiero saltarme eso, pero también quiero ir avanzando. Dice, el cesacionismo es a menudo malentendido, ya lo habíamos dicho, se nos acusa de creer que Dios ya no existe. En Efesios 2:1-10 dice, nos muestra el milagro de Dios que habíamos hablado, ¿no? Que hace a través de la regeneración y la salvación. También cuando Dios trae a un pecador espiritualmente muerto a la vida mediante un acto soberano y lleno de gracia. Ese es un milagro, ¿no? De Dios que hace con nosotros. Cada vez que Dios sana físicamente solo en respuesta a las oraciones de su pueblo y contradicción con el diagnóstico y propósito del establecimiento médico, es un milagro, es lo que, el ejemplo que le había dado, ¿no? Entonces vemos que Dios sigue haciendo milagros a través de su voluntad y también nosotros en oración, ¿no? Ahora Voy a pasar al Antiguo Testamento para dar un pequeño detalle cómo Dios utilizó a los hombres para hacer señales, para dar las señales, ¿no? Dentro de las señales están las señales, maravillas y poder, ¿no? ¿Qué son las señales? En el Antiguo Testamento eran garantías o testimonios de la presencia divina, eran señales que demostraban la presencia de Dios, ¿no? Ahí en Éxodo 3:12, 4:8, 9:17. ¿Qué son las maravillas? Significa un despliegue especial del poder de Dios que causa asombro y admiración en quienes lo ven. En Éxodo 11:9 dice, ¿no? Y vieron que eso y quedaron maravillados. Dice, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Porque así lo expresaban. Son palabras que usaban en el Antiguo Testamento sobre los milagros, ¿no? El poder, dice esta palabra, que puede de referirse tanto al poder humano como al divino para cuando se usan para milagros. Pero se refieren al poder que Dios en actos de liberación y juicio. Entonces el poder de Dios se veía más en actos de liberación y de juicio, ¿no? Cuando liberaba a un pueblo o hacía juicio sobre otro pueblo, que mueran, todo eso, ¿no? Ese era el poder de Dios. Casi Dios lo usaba como personalmente, no era algo de Dios. Pero sí lo manifestaba a través de un profeta, que no es que el profeta hacía, también hacía, ¿no? Pero más era Dios el que ejecutaba ese tipo de poder, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento se hablan de señales, maravillas y poder. Esa era la forma que Dios había dado a los profetas para que ellos puedan llevar el mensaje de Dios de esa forma. Entonces, Él les daba ese tipo de poder, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento. Cuando se habla del Señor Jesucristo, le da los dones. Estos serían los dones que le dio en el Antiguo Testamento y los dones en el Nuevo Testamento que les dio a los apóstoles, ¿no? Ahora, el propósito de los milagros en el Antiguo Testamento. ¿Leen ahí esto? El propósito principal de los milagros siempre ha sido confirmar las credenciales de un mensajero designado de manera divina para establecer que es un profeta genuino que habla en nombre de Dios, ¿no? Tenía que hacer señales, ¿no? Un profeta es alguien que es portavoz de Dios, únicamente un canal de revelación divina. No era lo que pensaba el profeta, sino era un canal de lo que Dios le había dado y él lo transmitía, ¿no? Un profeta es alguien que es portavoz de Dios mediante, ya lo hizo. Los profetas fueron llamados a hablar revelaciones de Dios que no habían sido reveladas antes. Eran canales de esa verdad que Dios a su pueblo servían como portavoces de Dios. Y eso es lo que había hablado hace un momento. Los hombres, a los hombres que Dios otorgó poder de obrar milagros fueron a Moisés y Josué. Ahí vemos los versículos. Dejen una copia ahí si quieren, lo miran después. Después Elías y Eliseo, ahí están todos los versículos, ¿no? Por ejemplo, en Josué vemos las aguas del río Jordán se cerraron, ese es un poder que le dio, la destrucción de la ciudad de Jericó, el sol se detuvo. En Elías vemos que multiplicó la harina y el aceite de la viuda, también resucitó a su hijo de entre los muertos, a la viuda, ¿no? Bajar fuego del cielo al altar reconstruido en el monte en Carmelo, y Eliseo le dio el poder que multiplicó la harina y el aceite y resucitó al hijo de una mujer, sanó a un hombre con lepra, dejó ciego a todo un ejército. ¿Se imaginan dejar ciego a todo un ejército? Entonces, ese era el poder que daba Dios a los profetas para que ellos puedan transmitir de que eran enviados de Dios, eran portavoces de Dios, para que, en otras palabras, para que les crean, ¿no? Porque si no, lo mataban, ¿no? Era así antes, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? E incluso también más adelante vamos a ir viendo que Moisés, bueno, el Antiguo Testamento también nos habla de muchos falsos profetas. Pero Moisés también establece los requisitos para ser profeta, que lo vamos a ver más un ratito, ¿no? Entonces, no es que nomás tenía que ser, yo voy a empezar a hablar y voy a asumir que viene de parte de Dios y me voy a inventar, ¿no? Moisés estableció requisitos para ser profeta, ¿no? Y aquí está. Moisés proporciona tres criterios, tres formas cómo reconocer a un profeta en esa época. Las predicciones de un verdadero profeta siempre se cumplen, Deuteronomio 18, 21, 22. ¿Por qué se cumplen? Porque vienen de Dios, ¿no? Tienen que cumplir, Dios es verdad, ¿no? Segundo, es que su mensaje siempre debe estar en completo acuerdo doctrinal con la revelación anteriormente dada. Deuteronomio, entonces, era una secuencia de revelaciones que iban enganchadas con las otras revelaciones anteriores. Entonces tenía que tener una consistencia. Entonces, ahí se creía que venía de parte de Dios. No, porque yo no me podía venir a inventar una cosa nada que ver, ¿no? Entonces, ahí por algo Moisés estableció esto, porque me imagino que se ha debido topar con varios falsos profetas, ¿no? Entonces, y el tercer punto dice, Dios le daba poder para hacer milagros como había hecho con Moisés. Esos tres requisitos tenían que cumplir los profetas. Uno, ¿cuál era? Las predicciones de un verdadero profeta siempre se cumplen. Se tenían que cumplir. Y tenían que ser revelaciones consistentes de una anterior revelación, que era una continuación, y tenían que tener poderes. Pero no todos los profetas tuvieron poderes. Pero eso no quiere decir que no venían de Dios, porque cumplían con otras cosas, ¿no? Se cumplía, era una revelación de Dios, y también a veces ellos manifestaban que iba a pasar algo, aunque no, ellos no lo hacían, pero lo hacía Dios. Entonces se cumplía el de hacer poderes, de tener poderes, ¿no? Entonces cumplían esos requisitos los profetas, ¿no? Ahora, antes de empezar acá, ¿alguna pregunta sobre los profetas en el Antiguo Testamento? Primero, hermano, y después.
Sí, una observación es que en los profetas, en el Antiguo Testamento, Dios les decía, por ejemplo, a Moisés, anda y toca agua para que el mar se divida, y él lo hacía. Y los otros milagros eran que ellos le pedían a Dios, y entonces Dios cumplía.
Correcto. Exacto, correcto.
Nomás algo que, o sea, esto de los falsos profetas ya viene desde...
Exacto.
Desde siempre, no es nuevo. Pero hasta hoy sigue.
Exacto.
Sigue lo mismo.
Es correcto. Y aquí en el Nuevo Testamento, también en nuestra vida actual de la iglesia, vemos también los falsos profetas, ¿no? Los falsos apóstoles.
Increíble.
Entonces vamos a ir viendo a medida. Bueno, vamos a entrar al Nuevo Testamento. Dice el periodo limitado de hombres que realizaron milagros en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron estos hombres que realizaron milagros en el Nuevo Testamento? ¿Alguien más? ¿Alguien? Pero vino... hizo bastantes pruebas de que era Dios. Exacto, el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo y sus apóstoles fueron las personas, hombres, en este caso el Señor Jesucristo fue hombre y Dios a la vez, que eran necesarios para decir, oh, yo soy Dios y voy a hacer milagro, y voy a hacer, evidentemente podía hacer milagro, pero ese no era su objetivo del Señor Jesucristo, era para mostrar de que Él era Dios nada más, y de que Él había venido a salvar a su pueblo. Esa era su comisión de hacer los milagros de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y los apóstoles eran para continuar lo que el Señor Jesucristo había enseñado y le puedan creer, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo. Dice, Dios también utilizó milagros con el mismo propósito en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. El Nuevo Testamento registra solo un breve periodo durante el cual Dios concedió a los hombres el poder de hacer milagros. El tiempo de nuestro Señor Jesucristo y a sus apóstoles, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo realizó un gran número de milagros. Aquí lo vamos a ver demostrando su autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios, enfermedades, la muerte y él mismo resucitando, ¿no? Entonces son esos poderes que Él dio, ¿no? Pero con un propósito, ¿no? El propósito de los milagros en el ministerio de los apóstoles. Vamos a ir aquí. Los dones milagrosos confiados a los apóstoles tenían como objetivo confirmar que eran auténticos instrumentos de la revelación de Dios a semejanza de Moisés y Josué, Elías y Eliseo y nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no se limitaron a dar fe de la revelación del Antiguo Testamento, sino que también daban mensajes que debía concordar completamente con el Nuevo, ahí me olvidé, creo con el Antiguo Testamento también, nunca ellos separaron, ¿no? Más bien fueron elegidos de manera divina por Cristo para la revelación nueva y fresca de Dios a su pueblo. Los milagros y los hombres hacedores de milagros sirvieron con un propósito único y ya no son necesarios con el cierre del canon bíblico de las Escrituras. El propósito primario de Dios para los hombres hacedores de milagros se volvió innecesario y obsoleto. Entonces ya no es necesario porque ya está todo revelado, hermano. No hay nada más que revelar, no hay nada más que decir. Dios nos ha dejado su palabra y ahí nosotros podemos tener comunicación con Dios, ¿no? A través del Espíritu Santo. Entonces ese es el propósito, esos fueron los propósitos de los milagros en el ministerio de los apóstoles, ¿no? Vamos a ir detallando un poquito. Dice el periodo limitado de hombres que realizaron milagros. Ya hablamos un poquito. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sus milagros sirvieron como testimonio de su persona y obra y del mensaje que él proclamaba, ¿no? El mensaje de salvación, ¿no? En los apóstoles, para los apóstoles validaron el mensaje que predicaron de nuestro Señor Jesucristo crucificado y resucitado. En ambos casos atestiguan la verdad. Por eso tenían poderes, para justificar, ¿no? El núcleo del mensaje del Evangelio es la redención y salvación. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Y hermanos, eso es lo que nosotros predicamos también, ¿no? Esa es la gran comisión que nosotros tenemos, es sobre hablar sobre la redención y la salvación, ¿no? Pero aquí vamos a ver que ya el apostolado termina. ¿Cuándo? En Hechos 1.22 dice, creo que me equivoqué en el título. Aquí más o menos es desde cuándo, cómo se cree que es un apóstol, a quienes llamaban apóstoles. Aquí en el Hechos 1.22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Aquí en Hechos 1.22 es cuando Pedro los llama a los apóstoles y dice, tenemos que cubrir, como se dice, la hueca en la militar, ¿no? La hueca de Judas, necesitamos otros apóstoles. Y entonces él dice, Pedro dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Entonces tenía que ser testigo, ese apóstol, tenía que ser testigo desde que fue bautizado por Juan el Bautista, desde ahí testigo hasta verlo a su ascensión. Entonces tenía que haber estado todo ese periodo para poder ser llamado apóstol. Y en 1 Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, y ahí, ¿no? Y en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En Efesios 4:11, ¿quién constituyó apóstoles?
Dios.
Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces tenía que ser un llamado del Señor Jesucristo para ser apóstol. Allá nos vamos dando claro, ¿no? ¿Quiénes son apóstoles hoy en día? No son, porque tenían que haber sido testigos desde el bautismo de Juan, presenciar todo el tiempo que estuvo el Señor Jesucristo en tierra y subir y ser llamados por el Señor Jesucristo. Ese es un apóstol. Vamos. El fin de un apostolado, los requisitos bíblicos, aquí están lo que les hablaba, les decía que hay requisitos, ¿no? Tenía que ser testigo ocular de Jesucristo resucitado. Y no solo eso, sino que tenían que estar desde el bautismo de Juan, en Hechos 1.22, 1 Corintios, el apóstol Pablo cumple este requisito. ¿Cumple este requisito el apóstol Pablo o no?
Sí, claro.
¿Por qué? Si no estuvo en el bautismo de Juan.
Señor Jesús mismo.
Pero tú el llamado al Señor Jesucristo, ¿no?
Sí, claro.
Exacto. Debería ser personalmente nombrado por el propio Señor Cristo, ¿no? Sí, el apóstol Pablo cumplía con este requisito en Gálatas 1, 11, 17 y Gálatas 9, ahí vemos todo, ¿no? Tenía que tener la capacidad de hacer milagros. Nuestro Señor Jesucristo facultó a los apóstoles para hacer milagros. El Señor Jesucristo fue el único que le dio la potestad a los apóstoles de hacer milagros. Mateo 10:1-2. Entonces, ese era un apóstol. Un apóstol que había sido testigo desde el bautismo del Señor Jesucristo por Juan hasta que fue llevado a los cielos y ser nombrado por el Señor Jesucristo. Entonces, esos eran los requisitos de los apóstoles. Y no creo que el Señor Jesucristo ahora haya venido acá, ¿no? Y ¿Cómo vamos a ir a presenciar el bautismo de Juan? Tal vez por una película.
Hoy en día hay apóstolas también.
Exacto. Entonces, esos son los don de apostolado. Para que ustedes tengan una idea, ya no existen, hermanos. Ya tenemos un mejor entendimiento que ya uno no se puede hacer llamar, yo soy el apóstol Mario, el apóstol Pablo, el apóstol Osvaldo. No, no somos apóstoles. Somos seguidores del Señor Jesucristo, somos discípulos del Señor Jesucristo, hacedores de su palabra. Nosotros somos ministros, llevamos su palabra. Eso sí nos pueden llamar, que llevamos y enseñamos todo lo que ya está revelado. No tenemos que aumentar ni quitar, solo enseñamos lo que está en la palabra de Dios. No lo tengo en el... Bueno, ahora para ir completando los otros dones, los dones de lenguas y profecía. ¿Cuáles eran? Había reglas de los dones de lenguas y de profecía, ¿no? Los dones de lenguas, si se dan cuenta, cuando estábamos viendo ahí, cuando vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua, eran lenguas humanas, eran lenguas que se hablaban en otros hemisferio del planeta en ese tiempo, y pero que una persona no había tenido la capacidad de aprender personalmente o ir a una escuela, pero por el poder del Espíritu Santo empezaron a hablar otras lenguas. A eso se está refiriendo acá. Pero ahora no solo dicen eso, porque ahora también podemos aprender otra lengua, ¿no? Otro idioma, en otra palabra, lo llamamos ahora. Pero ahora pensamos que nosotros hablamos lenguas angelicales, ¿no? No sé si me parece un ángel. Yo creo que el ángel me hablaría en mi idioma para que yo le entienda, ¿no? En español, yo creo, ¿no? O también Dios tal vez me da la capacidad de entenderle cómo él habla, ¿no? Pero no sé. Entonces, hay requisitos para hablar en lenguas. Y esto en la iglesia de Corintio, cuando Pablo les dice, porque hablaban todavía en lenguas ahí, pero allá algunos estaban hablando lenguas que decían que hablaban, que era un lenguaje de Dios. No era un lenguaje de así, de enseñar la enseñanza, ¿no? Del Señor Jesucristo. Era yo hablaba lengua porque me estaba comunicando con Dios. Entonces, ahí le pone la regla Pablo, ¿no? Y les dice, solo dos o tres personas como máximo debían hablar en lengua en cualquier servicio. Digo, dos o tres. No podían ser ahí todos gritando, ¿no? Solo una persona podía hablar en lenguas a la vez y por turnos. De los tres, uno primero, después el otro, después el tercero. Pero se requería que una persona con el don de interpretación estuviera presente para interpretar lo que se hablaba. Alguien tenía que interpretar, porque eran lenguas de Dios. Porque una persona normal no podemos escuchar cómo hablan con Dios, ¿no? Tenía que haber alguien que traduzca. Entonces ese era un requisito, ¿no? Y bueno, acá no quise poner esto, pero no sé por qué lo puse. Las mujeres no se les permitía hablar en lenguas durante el servicio de oración. No quiere decir que no podían hablar en lenguas. Sí podían, pero les había dicho que no, que le pregunten a su marido en su casa y que él le va a responder, ¿no? Me imagino, imagínense, en Corintios era un desorden, había mucho revuelto, ¿no? Entonces no había respeto entre hombres y mujeres, mucho libertinaje. Entonces me imagino que venían con esa cultura, entonces querían interrumpir y ahí le pone un freno. Yo creo Pablo dice, no, las mujeres no es que no pueden hablar, sí pueden hablar, pero háganlo en su momento, le está queriendo decir, ¿no? Sí, exacto. En el versículo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces era necesario que haya una tercera persona que interprete lo que hablaban en lenguas. Ahora yo me pregunto ahora, hay unas iglesias que hablan en lenguas, ¿cumplen con este requisito? Aunque ellos dicen que hablan, yo los respeto, ¿tienen a alguien que les interprete?
No.
¿Solo salen tres a hablar en lenguas? No. Están gritando ahí, ¿no? Entonces no cumplen. Entonces no hablan en lengua, no hay ese don de lenguas, hermano. Entonces, ahí arreglarán ellos sus cuentas, ¿no? Ahora, los dones de profecía. Algunos creen, aún no se llaman profetas aún todavía, ¿no? Pero ¿quiénes eran los profetas? Los profetas eran... Dice que si alguien quiere profetizar, solo dos o tres personas podrían profetizar. La congregación debería evaluar lo que estaban diciendo, o sea, discernir en relación con las revelaciones bíblicas previas. Entonces, yo no puedo ahora profetizar y dar una nueva revelación, porque ya está todo revelado. En ese tiempo, en Corintios igual, me imagino que querían darse lugar, decir, oh, Dios me ha dicho esto, y no, está bien que hable al frente, pero tenía que la congregación escuchar, discernir y verificar si venía de alguna anterior revelación. Y si concordaba, le creían, oh, sí, tú vienes de Dios. Entonces, eso era, ¿no? Lo que tenía el don de profecía debían hablar de uno en uno para que todos expresen a todos y sean exhortados, ¿no? Eso no es los requisitos. Cada regla fue diseñada para asegurar que la revelación de Dios fuera comunicada con precisión a su pueblo. Entonces, si nos damos cuenta, hermano, el don de lengua y el don de profecía ya dejaron de cesar. Hubo en el inicio de la iglesia, sí, porque ellos hablaban de lo que los apóstoles ya habían dicho, transmitían el mensaje también, ¿no? Iban acomodando todo lo que los apóstoles iban diciendo, más que todos los profetas en ese tiempo estaban en las iglesias locales, Entonces transmitían lo que los apóstoles iban enseñando en otros lugares. Entonces a eso se lo llamaba profeta. Pero ya como terminó la construcción del Nuevo Testamento, si podemos decir, ya con el canon, entonces no es necesario, ¿no? Porque ya está todo escrito, ya no hay profeta.
Sí, sabemos bien claramente que todos estos dones que se han dado en ese tiempo eran para la fundación de la iglesia, o sea, era para un tiempo de edificación también y la edificación de la iglesia.
Sí.
Pasando ese tiempo ya la iglesia estaba edificada, ya no se necesitaba interpretar, porque dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿cómo iban a hacer si no podían hablar otro idioma? Entonces ahí es donde el Señor ha expandido su evangelio para poder ser escuchado en otros países, y ahí es donde vienen. Pero ya después, pues ya cada uno ha seguido su camino.
Correcto. Ok, hermano, ahora la suficiencia de las escrituras. Es 2 Timoteo 3, 16, ya no sabemos todo eso, ¿no? Porque, y donde pero, ¿no? Dios ha provisto a los creyentes que todo lo necesario para crear, sustentar y nutrir la vida espiritual es la Escritura, ¿no? La Escritura es verdaderamente suficiente, es todo lo que el creyente necesita para la vida y la piedad. Pero esto solo es verdad gracias a la obra misericordiosa, poderosa y constante del Espíritu Santo. Todo esto se hace a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, las escrituras son suficientes, hermano. No necesitamos ir a un lugar para que nos dé una nueva revelación. Todas las revelaciones de Dios están en la palabra de Dios. ¿Sí, Samuel?
Sí, solamente está claro, you know, que las doctrinas pentecostales carismáticas son inconsistentes con la palabra, especialmente cuando llega a una universidad para sanar, para ser apóstoles, donde se paga para el que quiera recibir el don de lenguas. Pero hay un versículo que quisiera que tal vez hablar de ellos, lo usan mucho, y tal vez usted pudiera hablar de esto, que está en San Juan 14:12, que dice, de cierto os digo que el que en mí cree, refiriéndose simplemente al hecho de creer en Jesucristo, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Sí, puede ser, ¿no?, que se basen en ellos, ¿no? Pero ahí vamos a ver. Déjame terminar, hermano, y ahí ya me están midiendo afuera. Entonces, hermano, haciendo un recuento, no me creo que me dé el tiempo para la otra slide, ya son las 11:10. Los dones espirituales que se dieron en el Nuevo Testamento para, como dijo el hermano, para la edificación de la iglesia, que ellos fueron los dones de apostolado, de profecía, de lengua y de sanidad, ya no están en uso. Eso es lo que habíamos visto al principio nosotros de para terminar aquí, vamos a volver. Me hubiese gustado repasar todos los versículos aquí con ustedes, la parte de abajo, más que todo, que dice, creemos que los dones de señales, apostolado, profecía, sanidad y milagro y lengua sirvieron para autenticar el ministerio y el mensaje de los apóstoles, ¿no? En Efesios 2:20, háganlo en su casa, y les he dejado las copias. En Hebreos, vean todos los versículos. Y sirvieron en el establecimiento de la iglesia. Aunque Dios sigue demostrando su milagroso poder y habilidad de sanidad, creemos que los dones de señales en la forma que fueron dados a la iglesia primitiva no están vigentes hoy, ¿no? Entonces, tuvieron un propósito, hermanos. Nosotros creemos que sí, Dios sigue haciendo milagros de sanidad, puede hacer muchos milagros si nosotros creemos en Él y creemos que es mediante la voluntad de Dios. No es que no, Dios no está haciendo milagros, Dios hace milagros cada día, cada segundo, cuando un hermano se convierte a los caminos del Señor, porque es mediante su voluntad, su poder y su gracia que Él permite que una nueva persona sea salva. O también, nosotros hemos orado por un familiar enfermo, por hermanos, y hemos visto el poder de Dios que los ha sanado. Eso es un milagro, hermano. Entonces, sí hay los dones que han cesado, Dios los sigue usando, y en su voluntad Él también puede dar a una persona tal vez esos dones, pero tal vez con otro propósito, no para la edificación de la iglesia, ¿no? Ya todo se tuvo que decir, todo está en la palabra de Dios, y tal vez las nuevas revelaciones van a estar en el cielo cuando estemos allá. Vamos a estar pasando otra clase, hermano. Así que nos vamos a ver ahí. Van a haber muchas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, muy cortito mi tiempo, tengo más material, así voy a continuar el año, yo creo, segunda parte. sí, quería mostrar además con versículos, pero no me voy a dar tiempo para abarcar todo lo que había estudiado y traerles a ustedes. Espero que les haya servido de instrucción. Lo he hecho con amor al Señor y con amor a mis hermanos, que espero que la hayan entendido. Y si alguien quiere una copia, por ahí tenemos una copia de lo que se habló hoy día. Así que eso es todo, hermanos, y nos vamos a despedir con una oración. Dios Padre amado, Padre Santo, Padre Celestial, Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo de enseñanza que tú nos has dado, Señor, y el entender de tu poder, Señor, que tú tienes en este momento, Señor, a través de tu palabra, Señor, tú nos muestras lo grandioso que tú eres, Señor, y las obras que tú haces cada día en estos momentos, Señor, y te damos gracias por los apóstoles, Señor, profetas que tú utilizaste, Señor, para que tu palabra sea traída hasta nosotros, Señor. Te pedimos que también nos cuides en transcurso de la semana, Señor, y también pedimos por nuestro pastor que va a dar la palabra, Señor, día, bendícela, Señor, y ayúdanos a entenderla y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Estamos despedidos.